Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, seguimos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos las plantitas? ¿Las hemos regado? ¿No las hemos regado?
A ver, las he regado las tres. Bien. Porque digo, va a ver, es que yo no sé cuál es la que es de mentira. Y además te dicen que no pasa nada por regarla, aunque sea de plástico o de... No es plástico, es un material que ahora emplean y que imita muy bien a la natural. De hecho, hay que fijarse mucho.
No, yo por más que me fijo, hijo mío, bueno, no doy.
Pues tres tiestos que hemos puesto en nuestro arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, y lo que hay que decidir es cuál de las tres es la artificial.
Bueno.
A esta hora, la opción menos votada es la, digamos, que la llama palmera, ¿no? ¿A esa o...?
Sí.
¿No?
Sí, le he llamado palmera porque es que da palmas, ¿no? Que es una palmerita, que es
Dipsis lutenstens.
Ya será, pero tiene pinta de palmerita.
Luego, en segunda posición está la C, que es, digamos, la planta ave del paraíso o Strelitzia.
Bueno.
Que tiene el 27% de los votos y la más votada a esta hora es la opción B, que es un ficus con el 54%.
¡Ah, bueno!
¡Ojo! ¡Ojo que se destaca la opción
el ficus,
B! El ficus
falso.
Ficus bueno. Magnificus falsus.
¡Vale!
Bueno, pues eso, que hasta la 1:05 se puede votar.
Pues no queda tiempo ni nada, madre mía.
Y alguna
muchísimo.
Vez, y alguna vez ha habido vuelco, ¿eh?
Hombre, que ha habido vuelco, pero...
No siempre.
No alguna vez, pero bastantes veces.
No siempre.
Y algunos espectaculares.
Y yo lo dejo quedar ahí, lo mismo no es aconsejable.
Bueno.
Que se vote a otras.
Hay que votar lo que uno cree que es lo correcto. Arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis las plantas en ese juego de agudeza visual que nos propone Carlos. Decidís cuál de las tres plantitas es la falsa, votáis por ella y luego a la 1:05 pues sabremos.
La solución.
Exactamente.
Ah, por cierto, el color de los tiestos no tiene nada que ver con nada, ¿eh?
No.
Vale.
Vale.
Vamos, bueno.
Que no,
hasta ahí,
sí, vale,
hasta
deja,
ahí.
Déjalo, no sabemos si es una pista o es una despista, pero
hasta luego.
Ahí está,
chao,
hasta
chao.
Luego.
Buenos días, Madrid.
Siempre es un placer recibir en este programa una amiga que tiene un éxito increíble. Lleva escribiendo un montón de tiempo. Comenzó escribiendo no ficción, lo que pasa es que mucha gente no se acuerda de ello. Y después han venido 8 novelas. ¿A cuál más exitosa? Ahora, Julia Navarro vuelve de nuevo a una historia que no es de ficción y que ha titulado Una historia compartida. Julia, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, qué alegría charlar un ratito contigo, Julia. Oye, una historia compartida, que es una historia de mujeres, pero también es de los hombres que han estado al lado de estas mujeres. Es verdad que la historia la han escrito durante mucho tiempo los hombres, que ha habido mujeres importantísimas que han pasado casi desapercibidas o que han dejado un legado que no se les ha atribuido. Nadie sabía quién había hecho eso y detrás había una mujer. Pero al lado de esas mujeres ha habido hombres, y a mí me gusta mucho esto que has hecho, Julia, que es recuperar también no solo a esas mujeres, sino también a los hombres que les han acompañado de una manera u otra.
Claro, es que yo creo que la historia nos la han contado de forma incompleta, ¿no? Sí. No se puede contar la historia, ninguna historia, si dejas fuera a la otra mitad de la sociedad, que en este caso éramos las mujeres o han sido las mujeres. Por tanto, la historia ha sido una historia incompleta. Ahora hay quien quiere contar la historia solamente también desde la perspectiva de las mujeres Y no, yo apuesto por una historia compartida, porque siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado juntos. Es verdad que el papel de la mujer ha estado, nos han ninguneado.
Sí.
Y siglos. Pero yo creo que no se puede contar la historia de nadie si no es en relación con los otros, con las otras personas que le han rodeado. Y, por tanto, yo apuesto por eso, por las historias compartidas. No se puede entender a Cleopatra sin César. No se puede entender a Simone de Beauvoir sin Sartre. Sí. No se puede entender a tantas y tantas figuras, a Frida Kahlo sin Rivera. Es decir, no puedes contar la historia a medias, porque si cuentas la de él y no hablas de Frida Kahlo, o si cuentas la de Frida Kahlo y no hablas de Rivera, estás contando una historia a medias.
Fíjate, me gusta también muchísimo el subtítulo, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, porque es verdad que en las historias que cuentas de estas mujeres, que unas veces son reales, otras forman parte de la mitología también, y luego dentro de las reales, bueno, pues abarcas todos los campos, las artes, la política, en fin, la ciencia.
La ciencia, porque ha habido mujeres importantísimas, sí, en el campo de la ciencia, sí, que sin embargo sus nombres no han trascendido, o sea, no son conocidos por el gran público y no son conocidos por nuestros escolares. Yo creo que una de las asignaturas pendientes que tiene el sistema educativo español es recoger de una vez por todas todos esos nombres de mujeres que han dejado una huella en todos los campos, en la filosofía, en la ciencia, en la literatura, en el arte, porque mientras no sea así, lo que les estamos enseñando a los niños es una historia incompleta.
Bueno, hay mujeres muy desconocidas que tú recuperas, pero luego hay otras mujeres conocidísimas, que lo han sido además, Santa Teresa, Clara Campoamor, Gabriela Mistral, Oriana Fallaci, que fíjate, en este caso no se conocía a esos hombres, que de alguna manera han contribuido a que la vida de ellas haya sido como ha sido. Y eso también me ha gustado, que recuperes estos hombres que eran unos auténticos desconocidos. Porque dices, bueno, ¿quién estaba al lado o detrás o junto a Oriana Fallaci, por ejemplo? Pues esto lo preguntas y nadie lo sabe.
Sí, pero el gran amor de Oriana Fallaci fue un líder de izquierdas griego. Sí. Panagoulis, un hombre que sufrió la embestida del golpe de los coroneles, que se plantó contra la dictadura, que fue encarcelado, torturado. Y ese fue el gran amor de Oriana. Seguramente alguna persona, estoy segura, ha tenido que leer un libro maravilloso que escribió ella, que se llamaba Un hombre, en el que contaba su historia con Panagoulis. Pero también yo creo que es una minoría los que a lo mejor conocen esa historia. Y a Oriana no se la puede entender sin Panagoulis. Y nunca Oriana se nos presenta más humana, más cercana, más emocional que cuando ella habla de su relación con Panagoulis.
Bueno, con el que pudo tener aquel hijo que perdió en su momento.
Sí, claro, es un libro maravilloso, ¿sí? Al niño que nunca nació, ¿no? Porque ella tuvo un aborto espontáneo y era un hijo de Panagoulis y ella la destrozó.
Julia, hay tantas mujeres de las que conocemos parte de su historia, no del todo, otras han pasado tan desapercibidas que supongo que habrá sido muy complicado elegir a las que forman parte de este libro.
Pues Eli, no, porque ¿sabes por qué? Porque ha sido es un relato muy personal, es un recorrido historias que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida, ¿no? Es decir, de repente te encuentras una reseña en un libro de una mujer, entonces la curiosidad de saber, bueno, ¿y esta señora quién era? ¿Qué había hecho? Y entonces, la curiosidad de buscar exactamente quiénes eran estas mujeres. Algunas mujeres pertenecen al mundo de la mitología y yo lo que hago es una reinterpretación del papel de estas mujeres, que es una interpretación diferente a la que han hecho los hombres, ¿no? Entonces, es un libro muy personal. Y por tanto, como es un libro muy personal, no hay una un índice de decir, es que tiene que ser Mengalita detrás de no sé quién. No, es mi propia peripecia de lectora.
Bueno, pues después de haber cautivado a millones de lectores en prácticamente todo el mundo con esas 8 novelas fantásticas que han salido de iba a decir de tu pluma, eso queda muy antiguo ya, Julia, de tu ordenador.
¿De ordenador, verdad?
Seguramente, claro que sí, alguna de ellas convertidas en serie. Ahí está en Movistar Plus, Dime quién soy, por ejemplo. Oye, pues nos alegramos muchísimo de tener este nuevo libro en las manos, una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos y frente a ellos, con el que vuelves un poco a ese mundo de no ficción, que supongo que no vas a abandonar, que volverás a la novela.
No. Yo vuelvo a la novela, llevo 2 años escribiendo una novela, y esto fue una especie como de paréntesis durante la pandemia, que había terminado mi novela, la novela anterior que publiqué, y necesitaba como despejarme, hacer otra cosa. Y así, bueno, pues nació esta historia compartida.
Pues te ha quedado una cosa muy bonita, Julia, que lo sepa.
No, porque tú eres muy generosa. No, porque tú eres muy generosa siempre conmigo.
No, muy fan tuya, Julia, de verdad.
Yo te lo agradezco siempre. Porque siempre es muy, muy generosa.
Bueno, Julia, tú también por haber pasado este ratito con nosotros, que sabemos que tienes una mañana muy liada, así que enhorabuena. Sí. Recomendamos este libro a todos los oyentes de Onda Madrid, una historia compartida, la firma, bueno, Julia Navarro, no hay mucho más que añadir a este nombre. Julia, un abrazo inmenso para ti y otro muy fuerte para ese hombre que también está contigo, para Fermín.
Bueno, pues un besito de su parte, porque me lo ha dicho. Oye, dile a Eli que yo la mando un besito, así que te lo digo así en antena, y ya sabes todo el cariño y la admiración que los dos te profesamos.
Un beso enorme, Julia, muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalida, número 3, Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. En Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Doble sesión del partido de la Onda para este sábado. Desde las 2 menos 5 a las 4, el Getafe-Girona es el gran primer plato. Desde las 6 de la tarde tenemos baloncesto, Primera Federación, y la guinda con el Atlético de Madrid-Sevilla en el Metropolitano. Menuda tarde.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Me canso del potaje de garbanzo, y es que no me canso de hacerte potaje de garbanzo.
Potaje está bueno, pero donde esté un pedazo cocido, en fin. Bueno, y para gusto se han hecho los colores. Begoña Termo, de lo bueno a lo mejor.
Muy buena, Eli del Valle. El caso es comer legumbre.
¡Hombre!
Lo dicen todos los nutricionistas. Sí, es que no se cansan. Mira, hay veces que no coinciden en muchas cosas. Uno te recomienda algo, pero la legumbre te la recomiendan todos porque tiene un montón de beneficios. Y ahora que está la cosa chucha ella, encima es que son muy económicas.
Claro que
cunden
sí.
Mucho, tienen fibra, tienen proteína, no solamente hidratos de carbono.
No, y además los hidratos de carbono que tienes son de lenta absorción, con lo cual no te producen un pico de
los
glucosa,
picos de glucosa,
como puede ser el arroz, como puede ser la pasta.
La pasta.
Que eso, o el pan, que te dispara la glucosa a lo bestia, las legumbres.
Que hay que comer legumbre. Oye, bueno, yo sinceramente me quedo con otro argumento que en mí tiene mucho más peso y es que están buenísimas.
Están muy buenas y además...
¿Cuál es la preferida?
Yo creo que el cocido, el garbanzo.
El garbanzo, a mí también.
A mí el garbanzo.
Yo creo que soy de garbanzo, de lenteja y en la
judía... Yo también, la
judía
lo último.
Pero bien hechas son también. Una delicia.
Está bueno todo.
Bueno, pues yo te traigo hoy legumbres por dos cosas. Uno, porque estamos en plena ruta del cocido de madrileño. Sí, ahora te voy a decir también una dirección para que la gente pueda mirar directamente cuál es la que mejor, el sitio que mejor le pilla. Y además vienen precios, viene si lo ponen
muy
todos
bien.
Los días. Pero sabes que hay sitios que ponen el cocido, mucho es los miércoles. En muchos sitios se pone.
¿Verdad?
Es de miércoles.
Es verdad.
No, pues yo voy a decirte también sitios donde los tienen todos los días. Pero vamos a hablar también de fabada, porque es que este fin de semana es el día de la fabada, el Fabada Day.
Mira,
el 4 de mañana.
Fabada Day.
Fabada Day. Bueno,
eso es tremendo.
Pero ¿sabes por qué lo han puesto así?
Fabada día, porque es que día de la fabada.
No,
fabada
no, te, a ver, yo también lo pensé al principio, pero no, ¿sabes por qué? A ver, te lo voy a decir a ver si te convenzo. A mí cuando me dijeron el argumento de va, pues tienes razón. Sabes que los asturianos, igual que los gallegos, son emigrantes natos, o sea, han colonizado el mundo. Entonces, hay restaurantes asturianos en todo el mundo, pero desde Australia hasta Estados Unidos, que también se unen a esta iniciativa del Fabada Day. Entonces, le han puesto Fabada Day para que también cuando estás en, pues eso, estás en Sydney, ¿no?
Ya.
Y tienes un cliente, claro, explícale también lo de la fabada y lo del día, nada. A mí no me parece mal, mientras sea para promocionar nuestros platos. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece.
Muy bien.
Con el cocido.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plata en Nueva York, ni del Faisal, ni los foie gras de Paloma.
Pepe Blanco. Luego hice una versión Manolo Escobar, pero he cogido la antigua. Eso. Anda que no la hemos oído, ¿eh? Sí.
La gracia y sal que al cocidito madrileño.
Bueno, pues como tú y yo somos de cocido, vamos a hablar de eso, del cocido madrileño. Y como
la,
te decía,
la langosta termidor tampoco la
a mí no me importa,
kosher,
¿eh?
Yo tampoco.
A mí no me importa.
Oyendo,
no somos ni kosher, ni veganas.
No.
Nada.
No te le damos a todo.
De todo.
Lo que nos pongan. Bien.
Bueno, pues desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo estamos con esta ruta del cocido madrileño que ha organizado Qué Rico España. Hay 35 locales, aparte de todos los que tienen luego cocido, porque lo tienen siempre. Pero bueno, ahí también te como que se esmeran un poquito más, ¿no? Y yo te voy a decir algunos, porque han recibido, se han hecho una especie de premios para premiar, pues la mejor sopa, el mejor vuelco, porque sabes que el cocido se sirve ortodoxamente en tres vuelcos.
Sí, señora.
El primero es el de la sopa, que hay gente incluso que la pone con hierbabuena, la sirve con hierbabuena. El segundo es el de los garbanzos con las verduras, patata, repollo y zanahoria, también lo más tradicional, lo más clásico. Y luego el de las viandas, que son las carnes, pues eso, el morcillo, la gallina, la punta de jamón, la pelota, quien la hace también.
Es verdad.
Y el chorizo y la morcilla.
Sí,
hay gente
señora.
Que dice que no sea de arroz, a mí me gusta también la de arroz.
A mí de arroz.
Bueno, pues mira, Pancipelao, en la calle Sierra de Alquife 26, que está por Vallecas, ha recibido el premio este año al cocido más tradicional. Además, ellos dicen que son cuatro vuelcos, realmente son tres. Lo que pasa es que siempre empiezan con una croquetita de cocido, que se agradece mucho abrir boca con una croquetita del cocido del día anterior. Sí. Y además lo tienen todos los días. El precio, $19.90.
Ah, muy bien.
Que está muy bien. Luego hay clásicos como Malacatín en la calle de la Ruda, por el rastro, que se ha llevado el premio a la mejor sopa de cocido. Ellos llevan desde 1890. Antes se llamaba, cuando abrió, Vinos Díaz, pero por lo visto había un pobre, iba a decir, que me queda fatal, pero vamos. Es que no me sale la palabra ahora, Eli.
Un indigente.
Bueno, indigente ya, pero eso es un poquito más... No, eso es el,
todavía peor.
Como el eufemismo,
lo,
¿no?
Lo está por
un señor que pedía, un señor que pedía,
vale,
que era ciego, invidente, para ser más políticamente correcta.
Sí.
Y siempre hacía como una coplilla y decía Malacatín, tin, tin. Y entonces se quedó con el nombre de Malacatín. Y allí lo tienen también con garbanzo castellano. Ellos utilizan morcilla asturiana y chorizo de León. Lo sirven en tres vuelcos y lo tienen, como decía, todos los días. 23 euros, a los que hay que sumar un euro más si quieres pelota, porque la tienen, pero no la sirven dentro del cocido. Y luego la Daniela, por ejemplo, que también es otro clásico, tiene varios locales. Uno está en la calle Cuchilleros número 9, debajo del Arco, en la Plaza de Jesús 7, en Gutiérrez Solana, y luego el que yo conozco más, que es el de General Pardiñas. Estos han recibido el premio al mejor vuelco de carne.
Ah, mira.
O sea que también, bien, si eres más de la parte de la vianda,
de la parte aquí,
un poquito más caro, 28.50, pero también lo tienen todos los días de la semana. ¿Estás ya ambientada?
Nos hemos pasado ya a la fabada directo. Vamos.
Estás ambientada, ¿no?
Completamente.
Bueno, pues como te decía, se celebra el Fabada Day y también, bueno, pues es un evento también que se hace desde febrero de 2015. Junto a la ruta de la fabada, que este año se ha retrasado un poquito. Se celebra el Día de la Fabada, pero lo de la ruta se ha retrasado un poquito. Eso sí, siempre tenía un poquito una vertiente solidaria y la mantienen este año. Y hay cuatro comedores sociales que van a recibir unas potas enormes de fabada para que la gente pueda comer, porque no han querido tampoco prescindir, aunque no se celebre todavía la ruta. Y si te quieres dar un capricho a base de fabada, yo te recomiendo a alguno de estos locales.
A ver.
Empiezo por mi favorito, que es Ferreiro, en la calle Aviador Zorita 32, también tienen otro local. Son dos hermanos realmente, o sea, no es que sea una cadena, es que son dos hermanos. Y Ernesto Feito y su hermano, que tienen dos locales. Uno, Ernesto, el de Aviador Zorita 32, y su hermano en el Paseo de la Florida 15. Los dos maravillosos, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el de Aviador Zorita tienes un menú por 27 euros siempre, que tienes un aperitivo, vamos, sale rodando. Un aperitivo, un primer plato y un segundo, entre los que puedes optar por la fabada. Y son, como te decía, 27 euros el menú completo. Otro, que es un sitio también muy recomendado para comer fabada y además un clásico, es el Ñeru, en la calle Bordadores, en el centro, en el número 5. Sí. Y aquí tienen la fabada por 16,50. El Carlos Tartiere y el Couzapín, otros pues también. Sí. Además, estos días están con unas jornadas. Ellos dicen de la fabada. No me gusta decir eso porque realmente la fabada es la del compango.
Pues sí.
Pero sirven ellos fabadas pues con un montón, con almejas, con rabo de toro, vamos, que tienes fabas con un montón de cosas.
Es que la fabada es un poco como el arroz,
como las patatas, la pasta. O sea, lo que le pongas
va bien.
Bueno, pues aquí la tienen por 17,50. Y luego otro sitio que también a mí me gusta mucho porque me pilla muy cerquita de casa, Steitu, en la calle Poeta Joan Maragall número 20. La tienes con su compango por 19,50, pero también, si quieres comer otras cosas, como esos de plato único, tienes la media ración por 14 euros.
Lentejas, comida de viejas, si quieres las...
¿Eso no te lo dicen a ti?
Y si no las dejas...
Pues eso, las lentejas.
Claro,
¿sabes lo que pasa? Como que las lentejas están menos consideradas porque no es un plato con tanta entidad como el cocido o la fabada,
La
verdad es que son muy ricas.
Están buenísimas, lo que pasa es que no tienen un sitio así que sea su plato.
Efectivamente.
La lenteja, ¿de dónde son? Pues no se sabe.
Y depende de dónde le pongas, lo que le pongas, también tienen su compango, entre comillas,
sí,
pues
pueden
ser un plato tan completo. A mí me gustan con arroz, fíjate. Y luego además es un plato que está, como también lo que decíamos, es un plato económico, está en los menús del día de muchísimos restaurantes. Pero yo te voy a recomendar un sitio que se llama Sagrario Tradición, no sé si lo conoces. No. Cerca del Paseo de La Habana. Está en la Plaza del Valparaíso número 3 y su nombre ya te deja ver un poquito por dónde van los tiros, porque es un sitio, pues eso, de cocina, con la raíz de la cocina tradicional, pero también te sorprende a veces. Está reconocido con un Bif Gourmand por la guía Michelin y te puedes comer unas lentejas de las de toda la vida, con chorizo, morcilla y tal, por 14 euros, pero también, por ese mismo precio, tienen unas lentejas con chopitos. ¿Qué te parece?
Raro.
No, pues están buenas, están buenas. Y ahora que estamos...
Primera vista, no
sí,
sé qué decirte.
Sí, sí, la legumbre con el pescado va muy bien. Y ahora que estamos en vigilia también tienen potaje de bacalao y los miércoles hacen cocido. Más cosas de cuchara. Mira, Riverita, este es un sitio, no sé si lo conoces, está en la calle Ponzano. Es de dos hermanos, Alberto y Paco Rivera, que además es muy gracioso porque tienen como un claim en el restaurante que pone ni políticos, que uno se llama Alberto Rivera y el otro Francisco Rivera. Dice, ni políticos ni toreros, somos taberneros.
Es verdad.
Lo deja muy claro. Bueno, pues tenían otro local que siguen manteniendo en la calle Ponzano también, que es Candeli, y ahora en el número 31, hace menos, han abierto Riverita. Cuidan muchísimo el producto y tienen, por ejemplo, estos días van mucho con la temporada. Tienen unas pochas con setas que sirven como plato único. Y yo te recomiendo que si vas ahí empieces con una marinera o con unas navajas en salsa de callos que hacen. También te suena raro, ¿a que sí?
Bueno, también.
Pues se te cae de verdad el palo del sombrajo porque están espectaculares.
Me gustan los callos, me gustan las navajas.
Pues ya, a ver, la mezcla buenísima.
Claro.
Y otros hermanos, en este caso de la familia Evia, que es un sitio muy clásico aquí en Madrid, bueno, pues han abierto un bar que se llama Bar H, emblemático. Tienen todo, o sea, es el bar clásico que tienes desde el desayuno y tal, pero de lunes a jueves ofrecen un plato casero del día que sirve como plato único y muchos de ellos evidentemente son a base de legumbres. Hay también otros, hay unas patatas guisadas con costilla, tienes costillas al horno, unas berenjenas rellenas, un arroz con rabo de toro, pero tienes también sus lentejas, tienes platos de legumbres judías, en fin, así que también te lo recomiendo. Y por último, un sitio del que hablamos de vez en cuando, sobre todo se habla mucho el Día de los Enamorados, porque es el Café de la Ópera, que sabes que hacen cenas cantadas y cosas. Bueno, pues ahora han empezado con una propuesta que cada día de la semana, según mercado y según también lo que le apetezca al chef, te hacen una propuesta, digamos, de platos de la abuela. Volvemos a lo mismo. Hay otros, te pueden poner un marmitaco que no lleva legumbres, pero tienes lentejas estofadas, unas judías pintas con chorizo, unos garbanzos con bacalao, también cocido, y tienen un precio todos estos platos que ronda o que oscila entre los 12 y los 15 euros.
Pues está muy bien. Oye,
no quiere,
me has convencido.
¿Qué te vas a tomar hoy?
Pues
un cocidito.
Perdona, es que ya lo tenía. Lo he hecho yo.
Ah, ¿lo has hecho ya? ¿Lo tienes hecho?
Sí, lo tengo hecho, lo hice ayer.
Qué bien. Oye, pues igual me voy a tu casa, me apunto a comer cocido.
Vente. Además, ya sabes que yo a las legumbres siempre les pongo una hojita de laurel.
Ajá, yo también le doy.
Porque así no hay gases.
Flatulencias.
No existen. Con una hojita de laurel que le eches.
Tenemos una tarde tranquila.
Yo creo que sí.
Para la siesta.
Pues vente para casa, Begoña. Hasta luego.
Gracias, Eli Burkini, a todos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. En Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Bosquis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
La tarde de este domingo es frenética en el partido de la Onda. Desde las 5 de la tarde tenemos un menú muy goloso. Baloncesto, derbi madrileño en Primera Federación y dos partidazos de primera para acabar. Primero en Vallecas, el Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao. Y justo después en el Villamarín, Betis, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Yo creo que todos reconocemos esta música, forma parte de esa banda sonora inolvidable de los chicos del coro, que llevan emocionando al público en Madrid desde el mes de noviembre. Creo que ya han cumplido, han pasado ya las 100 representaciones. Y qué vamos a decir de los chicos del coro. Está basado en uno de los grandes éxitos del cine francés del último siglo y es todo un reto para quien tomó la decisión un día de ponerse al mando de este musical, que es Juan Luis Iborra. Juan Luis, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Más de 100 representaciones ya,
más
¿no?
Más de 100 representaciones y ya, pues, como digo yo, ahora por las 200.
Hombre, claro que a este paso, sí. Con el éxito que estáis teniendo...
Podemos llegar a las 1,000.
Los niños se te van a casar todos.
Sí. Yo digo que los pequeños pasarán a ser los personajes y van a ser padres. Eso les digo, yo digo, como no me invitéis a vuestras bodas, hay dos o tres mayores que cada vez que entran... que aparentan tener 14 años, pero yo sé que tienen un poco 16, yo digo, tú dentro de nada me estás presentando a tu novia y dice, sí, sí, pero la verdad es que son, para mí es un enorme placer estar en ese proyecto.
Bueno, si vamos a ver los chicos del coro un día, nos vamos a encontrar con un elenco de niños, de chicos. Si vamos dos días más tarde, son distintos. ¿En total cuántos
70,
niños?
70. Son cinco elencos distintos son.
¿Pero tú cómo te metes en ese lío?
Pues porque me gusta mucho 70 esto.
70 niños por día, niños, pero sí. Es un colegio entero.
Un colegio entero, sí. Son como tres clases.
¿Cómo se maneja 70 niños?
Pues jugando
niños?
Mucho y jugando... pero con distintos juegos, quiero decir, y intentando ponerte la cabeza de ellos, porque tengo unos varios niños, que es un grupo entre los 6 y los 9, 10 años, después están de 10 a 12 o 13 años, es otro grupo, y de 14 a 16 es otro. A los de 14 a 16 les puedes hablar casi como a un adulto, casi.
Y pero claro, pero casi, a los pequeños...
A los pequeños directamente tienes que jugar mucho y no desesperarte, si a las, porque la primera hora todos responden bien, pero después, claro, ensayábamos 5 o 6 horas.
Claro.
A la tercera hora los pequeños ya era, te miraban y decían, ¿qué me dices? Yo aquí... Y hay que jugar. Y yo les sigo diciendo a ellos, yo voy mucho a las funciones, aunque tengo unos ayudantes de dirección que se encargan ahora de alguna manera de cuidar la interpretación para que no vaya, no se desmadren. Pero cuando me meto entre cajas muchas veces y les pregunto, ¿os lo seguís pasando bien? Porque creo que es necesario que se lo pasen bien.
Claro,
es decir, tienen que ser responsables y saber que aquí hay una producción y hay que responder. Pero ellos no están en edad de hacer las cosas por obligación, estas cosas. Y lo hacen y se divierten, sí.
Supongo que casting, ahora hablamos del casting de los niños, cómo se eligieron esos niños con esas voces fabulosas. Si hablamos de actores adultos, que los hay en la función, algunos son maravillosos. Como por ejemplo Natalia Millán, que es...
Natalia es maravillosa. No la conocía, es una de esta profesión a veces te regala cosas y te regala conocer personas.
¿No habéis trabajado juntos nunca?
No, ni la conocía, porque a veces es verdad que es una profesión que no trabajas, pero pues conoces. Sí. En este caso no conocía a Natalia, era espectador, admirador, y la había visto en varios espectáculos, pero nunca.
Coincidido. Natalia Millán, muy buenos días.
Buenos días y menudo regalo me acaba de hacer Juan Luis. El regalo, queridísimo, queridísimo, queridísimo Juan Luis, eres tú. Tú eres un regalo para todos nosotros, para todos esos niños. Lo que están aprendiendo contigo y con la manera con que tú les enseñas, que es desde la exquisitez y la amabilidad, tú lo sabes que siempre te lo digo,
sí,
que para mí la verdadera inteligencia es la tuya, porque es la que tiene corazón.
Gracias. Que sepas, Natalia, que Juan Luis no sabía que le estabas escuchando, ¿eh? Te quiero decir
¡No me digas!
O sea que me ha encantado eso.
¡Qué menos mal! Que no ha dicho Natalia, bueno, bien, No, lo ha dicho absolutamente de corazón. Natalia, fíjate que estaba hablando yo con Juan Luis de lo complicado, ¿eh? Es que siempre y siempre se ha dicho, ¿no? Trabajar con niños y sobre todo cuando hablamos con niños pequeños. Bueno, tú ya tenías alguna experiencia en musicales con niños.
Sí, alguna. Cuatro años de experiencia previa.
Con Billy Elliot, por ejemplo.
Yo le preguntaba mucho a ella, sí. Le preguntaba mucho, porque como yo era un novato aquí.
Sí, pero si recuerdas, siempre te decía, tranquilo, que es mucho más fácil de lo que se cree desde fuera. Es verdad todo lo que dices, que evidentemente que mantengan la concentración estos niños tantas horas, pues era complicado, pero yo le decía, tranquilo, que son artistas natos. Sí. O sea, todos los adultos lo que queremos es reproducir cómo jugábamos de niños, ¿no? Entonces, es verdad que hay que someterles a una... Voy a someterles, qué palabra tan fea, pero que tienen que entender una disciplina, porque es un engranaje muy complicado, una función de teatro, más si es musical, pero lo han entendido muy bien. Juan Luis se lo ha hecho entender perfectamente. Yo alucino, todos los días con el nivel de disciplina, de cuidadosos que son en el escenario y sobre todo entre cajas, ¿no? Antes de salir al escenario hay que ser muy cuidadoso porque hay que estar en silencio, no hay que hacer ruido, no hay que moverse y son impecables. La verdad es que es una maravilla. Y yo siempre lo digo, yo no sé quién aprende más, si los pequeños de nosotros o nosotros de los pequeños, porque son creatividad en estado puro.
Oye, Juan Luis, ¿cómo llega este proyecto a tus manos?
Pues este proyecto llega de casualidad. Las casualidades en esta profesión, como bien sabe Natalia, pasan muchas veces. Yo no estaba en el proyecto, había otras personas, pero que en el último momento no se entendieron bien con la producción y a mí me llega de un día para otro. Cuando digo un día para otro es un jueves. Mañana te conocen. Si les gustas, el lunes empiezas, porque los niños ya se saben las canciones, vocalmente están preparados y ahora hay que montar esto con los actores y con los niños. Y me llega con esta ilusión y con una cosa que yo digo que siempre, yo creo mucho en el destino. Yo vi ese cartel, yo estaba en La Latina, actuando, en una función mía estaba en La Latina, con Loles de León el año pasado por estas fechas. Y un día salí y estaban colocando el cartel en un lado de la fachada de los chicos del coro. Y me enfadé. Y le dije a mi ayudante, a mí nunca me llaman para estas cosas. Con lo bonito que será este musical, dice, ¿le conoce? Y yo, no, pero conozco la película. Y me va mucho, porque es de sentimiento. Y hay mucho sentimiento. Y nada. Y unos meses después me llamaron.
Bueno, oye, tú has dirigido la Telepasión durante un montón de tiempo. Estás acostumbrada a bregar con gente que canta.
Sí, son como niños.
Algunos cantan y otros no cantan demasiado bien y hay que hacer magia más o menos, ¿no? Oye, Natalia, ¿cuántas veces te has visto tú la película?
Pues tampoco la he visto tantas, ¿eh? La vería antes del proyecto, igual la vi, bueno, pues la del estreno y todas las que la ponen en la tele que me ha pillado en casa, que habrán sido varias. Y ahora, antes del proyecto, tampoco mucho, ¿eh? Porque a mí no me gusta copiar. Me gusta tener la información, tener un poco el aroma, ¿no? Y aparte que es una película deliciosa y ese aroma es una maravilla, pero no me la veo muchas, no me gusta copiar. Me gusta sentirlo desde mí, desde, bueno, pues ponerme en la piel de ese personaje y sentirlo desde mí, y desde mí y desde lo que me dan mis compañeros. Fíjate, entonces no te creas tú que tantas, ¿eh?
Te lo preguntaba porque hay veces cuando hay musicales basados en películas que han pasado por aquí actores, pues que dicen, no, yo me he ido a ver el musical a no sé cuántos sitios para ver cómo lo hacen los demás. Y coger, pues, un poco, digamos, el mismo camino. Y hay otros que dicen, no, yo es que no lo he querido ver nunca para hacer del personaje yo mismo.
Yo no quise ver el musical francés.
Ya.
Fíjate.
Porque me lo dijeron, lo primero que me dijeron, ¿te damos el musical francés? Yo no. Vi un número musical, que dije, sí, quiero ver un 5 minutos, y vi un primer número musical y dije, yo prefiero ahora inventar, porque si no, es verdad que hay otro, en este caso teníamos la suerte que nos lo dejaban hacer. Hay otros musicales que cuando el productor lo compra tiene que ser
exactamente igual.
De movimientos, de tonos, de actores, de todo. Aquí no había esa regla, con lo cual si te la podías saltar yo creo que era buena. Y de hecho el director francés cuando vino el día del estreno yo creo que se sorprendió mucho más porque le parecía todo distinto.
Bueno, con respecto a la película, para quien todavía no haya ido, que ya está tardando al Teatro Latino a ver Los Chicos del Coro, se va a encontrar con una novedad con respecto a eso, a la película, que es Las Niñas.
Las Niñas, yo creo
que
es un acierto.
Y ahí son los chicos y las chicas del coro.
Es un acierto. El mundo femenino en la obra de teatro es un acierto muy grande. Y es verdad que vocalmente también es importantísimo porque las voces de las niñas son muy distintas a las de los niños, con lo cual hay mucho más, se enriquece mucho más. Y la historia, yo creo, de niños y niñas en un mismo orfanato funciona mucho. Está muy bien, yo creo que fue una decisión que dice que les costó tomar en los días que estuvieron en Madrid, a los directores, el director que es el propio guionista, pero que al final decidió que así fuera, y yo creo que es una gran decisión.
Claro, es que fíjate, estamos hablando de algo que ocurre en el tiempo, en la posguerra.
En la posguerra.
Y claro, entonces no había internados de niños y niñas. Cada vez introducir, digamos, una distorsión, lo digo entre comillas,
lo
justifican, a lo que es la realidad histórica, pero bueno, que se amolda muy bien a lo que puede ocurrir hoy.
Lo
¿no?
justifican porque dice que en el internado femenino ha habido un accidente, ha habido un derrumbamiento del edificio, y entonces justifican que estén allí un tiempo, ¿no? Hasta que arreglen el internado.
Oye, Natalia, tú sigues siendo la madre de un niño.
Sí.
Del prota. Bueno, del prota.
Del
prota, que es ese niño que tiene un enorme talento para el canto y que está en el internado. Claro, será la madre de varios niños. Quiero decir que los niños van cambiando. Sí. Todos sabemos que los niños en el teatro tienen sus horarios.
Tengo 5 o 6 niños.
Mira. Claro.
Tengo 5 o 6. Yo que soy madre en la vida real de una hija y me he quedado con ganas de más, aquí me está compensando el teatro de todos mis instintos maternales, porque tengo, no sé si son 5 o 6, había perdido la cuenta ya, 6 niños, ¿a cuál más maravilloso? Esto es muy estimulante, ¿eh? El cambio de actores en cada función, a mí me resulta muy estimulante porque nunca te puedes dormir en los laureles, porque cada es el mismo personaje, pero cada uno tiene, mundo, claro, su ADN, entonces es muy, 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 mantiene muy viva la función. Eso también lo hablábamos en los ensayos con Juan Luis, y yo se lo... Yo creo que siempre te animaba mucho porque me parecía todo maravilla.
Oye, Juan Luis, y tú entonces, aunque eres el director de este musical, ¿no estás siempre ahí? Dices que tienes
pero
que te gusta.
Me gusta mucho.
Te gusta
mucho.
Ir a ver. Tú eres de los un poco masocas, ¿no? Hay directores muy diferentes. Sí. Yo conozco directores que van a todas las funciones. Hay otros que ni siquiera el día del estreno entran, que se quedan
fuera.
¿Cómo se llama? llamaba qué, el ambiguo, se quedaban dando vueltas. Otros que se ponían histéricos, se quedaban entre cajas, pero no, tampoco se querían asomar mucho.
A mí me gusta ir bastante, pero bueno, tengo dos ayudantes de dirección, que es, hay una cosa que se necesita en los musicales, que es una continuidad en los tanto de voz como en los niños, de recordarles ciertas cosas y tal. Pero vamos, a pesar de tener a algunos, y yo solo tener por obligación que ir un día a la semana, pues esta semana ya voy a ir dos. Y la semana pasada fui todos. También es cierto que vivo cerca de la Latina. Y me encanta estar fuera, pero me gusta mucho escuchar desde dentro. Porque los tonos de voz, como se escuchan para mí, en el texto es escucharlos detrás, que no ves nada, con lo cual es todo mucho más limpio. Y escuchas mejor todo lo que dicen si lo escucho sin verlo. Y yo me meto mucho entre cajas, me gusta mucho.
Vamos, que si un día te falla el niño protagonista, sales
sí,
tú
podría hacerlo,
y lo haces directamente, ¿sabes?
Ya,
perfectamente
a los
todo.
Actores,
te lo sabes todo. Habría que quitarte la barba un poco.
Ya está.
Pero lo demás es estupendo. Bueno, Natalia, ya sé que estás feliz con este musical, que supongo que se va a quedar en la Latina mucho tiempo.
Pues estamos hasta el... Tú corrígeme, Juan Luis, si no lo recuerdo exactamente. Estamos hasta el 2 de julio.
2 de julio.
Luego tenemos una gira que empezaremos en verano. Y
Barcelona.
Creo que... Sí, si ves, Juan Luis se lo sabe mejor que yo.
En Barcelona y después seguramente volver a Madrid.
¿Y viajáis con los 70 niños?
No, 70 no, a partir de ahora
bueno.
Ya será un grupo más reducido, pues es imposible. ¿No? 70 niños es imposible.
Pues el 2 de... Oye, vamos, pues parece que está lejos.
Hasta el 2 de julio tenéis
Pero se pasa el tiempo volando, ¿eh? Así que todo el mundo tiene...
Latina.
Que nadie piense, bueno, pues ya iré cuando los niños le den las vacas. Porque es verdad que estamos hablando de un musical que es un poco para todos
toda
los
familia,
públicos.
Sí.
Claro que sí, para toda la familia se puede ir con los abuelos, con los hijos, con los hermanos, con quien sea. Y es lo que digo, que muchas veces decía, bueno, hasta el 2 de julio, pues ya cuando los niños les de la...
No, hay
que ir ya, porque luego nos encontramos con que se nos ha echado el tiempo encima.
Y sobre todo porque ser feliz viendo un espectáculo es lo mejor que te puede pasar.
Bueno, yo creo que no debe haber mucha gente que no conozca Los Niños del Coro, que no haya visto la película, pero si hay algún despistadillo, que sepa que en este musical se va a emocionar, va a llorar,
va a reír,
va a empatizar muchísimo con el profesor, hasta con, bueno, absolutamente con todos los personajes. Y además, si tiene un poquito de suerte, se va a encontrar con Juan Luis Iborra allí sentado en el
Yo en el hall para recibirles.
Exactamente. Así que, Natalia Millán, que ha sido un placer tenerte, que sigas teniendo muchísimo, muchísimo éxito.
Muchísimas gracias.
Como vienes haciendo desde hace mucho tiempo, porque eres una actriz fantástica. Así que estupendo.
Gracias, guapa.
Y Juan Luis Iborra,
Natalia, dentro un rato.
Claro, o sea que
un ratito,
te
sí.
toca. ¿A qué hora son las funciones, por cierto,
Juan Luis? 8, hoy es a las 8 y los sábados y domingos 5 y 8. Pero en diario de miércoles a viernes a las 8, única función, y los sábados y domingos 5 y 8.
Muy bien, bueno, en cualquiera puede, si no, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno,
Teatro de la Latina,
Google, Teatro de la Latina, Los Chicos del Coro, ahí está absolutamente todo. Lo dicho, Natalia, un beso enorme.
Un beso enorme, un abrazo enorme y hasta siempre que quieras.
Ahí nos encontramos, Juan Luis Iborra, que nos vemos en el Teatro de la Latina.
Nos vemos en la Latina.
Genial, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues está a punto de inaugurarse una nueva edición de la Feria Esotérica de Madrid en la estación de Chamartín. La visitamos todos los años Y en esta ocasión iba a ser menos. Rosa María Fernández es la directora de esta feria. Rosa María, muy buenas.
Hola, buenos días, cariño. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarnos y bueno, pues agradecidísima.
Bueno, que ahí nos vamos a encontrar con estas cosas que nos gustan tanto, ¿no? Todo tipo de productos relacionados con el mundo esotérico. Cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, adivinadores, lo vamos a encontrar todo.
Sí, además hemos ampliado gracias, bueno, pues a todos los que nos siguen, a los profesionales que tenemos, hemos ampliado porque se nos quedaba pequeño. Ahora tenemos incluida dentro restaurante, salón de talleres, de conferencias, han venido un centro que es todo de ángeles, precioso. Bueno, tenemos muchísimas novedades, pero muchísimas. Y la entrada es gratuita.
Bueno, ya lleváis casi 30 ediciones, ¿no? ¿Esta qué es, la 29?
Esta es la 29 edición, que es un número muy bonito porque es el 11 y es el número de la luz, el número divino, entonces estamos encantados.
Bueno, ¿cuándo inauguráis, Rosa María?
Pues mira, hoy es el primer día de la feria, a las 12 va a haber una ceremonia muy bonita que la va a dirigir la chamana Cecilia y la va a dirigir también y va a colaborar el maestro Joao y vamos a ritualizar unas habas, porque estamos en la era del conejo y necesitamos que el trabajo y el dinero se asiente. Ya no es tanto de que nos venga ni suerte ni fortuna, sino que realmente, tal y como tenemos el mundo que está un poco convulso, necesitamos un apoyo energético también, emocional, para que se asiente nuestro trabajo, todo lo que queremos cosechar, ¿vale? Y se va a ritualizar para que durante los 10 días a todo el mundo que venga visitante le haremos un obsequio y se lo regalaremos.
Bueno, hay que decir que esta feria va a estar en pleno rendimiento hasta el día 12 de marzo. Estación de Chamartín, vamos a encontrar absolutamente de todo. Objetos, rituales, música, terapias alternativas, en fin. Yo creo que es entretenidísimo pasarse por ahí, vamos a aprender muchas cosas. La gente que ya esté metida en este mundo, bueno, pues a ellos, ¿qué les vamos a decir, no? Pero incluso la gente que no se ha acercado todavía nunca a esta feria, yo creo que es muy interesante que lo hagan porque de verdad van a pasar un rato estupendo, van a descubrir cosas fantásticas y además, oye, si en esta ocasión nos ayudáis a mantener el trabajo, yo creo que hay
pues
que ir en masa.
Todo,
Rosa María, hay que ir en masa, que la cosa está muy achuchada.
Tengo que decir que, bueno, aquí vienen familias, que aunque sea un mundo desconocido, es abierto, ¿vale? Que no es un mundo oculto,
no.
Es lo que es de buena energía, que vienen con niños, tenemos el árbol de los deseos para que pongan su cintita que les regalamos, y hay un montón de cosas, bueno, que maravillosas, que les encantan. Y muy, muy importante que todo lo que hacemos es para que la gente se encuentre bien, que es lo más importante.
Claro que sí. Entrada libre, importante tenerlo en cuenta. Más de 60 expositores hasta el 12 de marzo, estación de Chamartín, feria esotérica que dirige Rosa María Fernández, a la que una vez más, un año más, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias.
Y a vosotros de verdad. Es muy importante que sepan que estamos en la primera planta, en MEU, ¿vale?
Muy
que
bien.
Se llama, para que nos encuentren. Y agradecida, bendeciéndolos a todos vosotros, que lo hacéis maravillosamente bien.
Muchísimas gracias, Rosa María. Un beso enorme. Nos encontramos en Chamartín. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid.